Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Programa número 171. Sí, ya en 171 ocasiones hemos conocido de primera mano cómo trabajan con los datos como protagonistas en todos los sectores, cómo se produce la transformación digital. Este programa que realizamos gracias al apoyo de Salesforce. Aquí está su vicepresidente y director general para España, Enrique Polo. Un placer verte de nuevo, Enrique. ¿Cómo estás?
Muy bien, igualmente, Luis Vicente.
Bienvenido. Y de Piper Lab, aquí está Esther Morales, su socia y fundadora. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Hoy nuestra invitada es cofundadora de Baldur Next, una empresa que ayuda a las pymes a gestionarse financieramente. Aquí está con nosotros Carmen Urbano. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Un placer recibirte.
Muchas gracias.
Más de una década, ¿no? Lleva activa la compañía que cofundaste, ¿no? Una década actividad de Baldur Next, ya.
Desde el 2010 estamos ayudando a las pymes a su gestión financiera. Nosotros nacimos ayudando a las empresas a acceder a los fondos públicos.
Sí.
No sé si sabéis que hay una ingente cantidad de fondos públicos destinadas a determinados proyectos, no a todos, a determinados proyectos que llevan a cabo las empresas. Pero el acceso a esos fondos no es fácil. Hay que cumplir una serie de características y, sobre todo, tiene una carga burocrática que ojalá pudiéramos aligerar, pero que no es así. Y nosotros ayudamos a las empresas al acceso a esos fondos.
Creo que ya has dejado en el aire el principal valor de ese trabajo, ¿no? Que es la carga burocrática, la enorme complejidad de detalles que se piden para acceder a cualquier tipo de ayuda. ¿Esto ha evolucionado, lleva 10 años en el mercado, a mejor o a peor? Dinos la verdad, Carmen.
Hay una parte que ha mejorado claramente y es que ahora lo podemos presentar electrónicamente. Eso es una mejora clarísima, eso de tener que ir a una ventanilla con papeles, pues ya se ha olvidado, ya los certificados digitales y las sedes electrónicas de los ministerios y los ayuntamientos nos permiten presentarlo de manera digital y eso es una clara ventaja. Pero casi es la única. La burocracia, los papeles a presentar, la cantidad de detalles que hay que tener en cuenta, lo prolijo de los detalles que hay que reflejar en el proyecto, eso no ha cambiado. Eso sigue siendo considerable la cantidad de trabajo que requiere, sí.
¿Y los datos qué son en tu compañía?
Bueno, nosotros vivimos con los datos porque hace muchísimo tiempo que dentro de estas actividades que os he dicho que el gobierno promueve o que facilita, está todo lo que tiene que ver con el Big Data. Big Data es una ciencia transversal, ayuda en todos los sectores y, por lo tanto, está presente en casi todas las iniciativas, desde la ecología, la salud, la justicia, siempre hay un capítulo dedicado a esta materia, ¿no? Y además ahora, con el tema de la digitalización que tan presente está, no hacemos más que incidir en la necesidad de que el dato esté presente, se estudie, se explote y se saquen beneficios, claro.
Está claro. Bueno, vamos a ver, cosas que nos interesa de tu experiencia, de tu compañía, Enrique.
A ver, yo creo que el reto como país es precisamente modernizar la PyME. Yo creo que pensando desde fuera y viendo un poco en Salesforce cómo al final digitalizamos desde el IBEX 35 a empresas
de arriba abajo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que la gran oportunidad como país está en la PyME, en ayudarles a también en parte a internacionalizarse. Porque yo creo que la ventaja que tiene la digitalización es que el alcance puede ser global. Y al final necesitas visibilizar muchas veces la PyME en los mercados. Yo la pregunta que te haría es, ¿por qué crees que en España, es decir, un poco con tu experiencia con las pymes, ¿por qué crees que en España hay un problema de tamaño de empresa? Porque se ve como que al final, comparado con otros países, con Francia, con Alemania, con Italia, parece que comparativamente el empresario español llega a un tamaño de empresa menor que en otros. ¿Crees que a lo mejor la financiación o la tecnología, cuál crees tú que puede ser el motivo que hace que en un determinado esa empresa española no crezca más? No,
necesitamos años para contestar a esa pregunta.
Qué buena pregunta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué fondo tiene?
Es difícil. Es real porque del tejido empresarial español la PyME es el protagonista. Eso está clarísimo. ¿Por qué no hemos conseguido que nuestras pymes, siendo pymes, que nuestras pymes tengan un tamaño medio parecido al que pueda ser en Alemania? Pues sí, no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Yo creo que es una combinación de factores, ¿eh? No es solo la financiación. La financiación es uno de los problemas, pero desde luego no es el único, no es el único. Ahí hay un espíritu emprendedor, hay un ingenio clarísimo en el español, la capacidad de generar ideas es que es clarísima y somos líderes. ¿Por qué luego esas empresas no llegan a un tamaño adecuado? Pues es una gran pregunta, de verdad que no tenemos respuesta. Pero es que no es una cosa... está tan claro que, por ejemplo, cuando nosotros acudimos a convocatorias a las que pueden solo presentarse pymes, sabes que estamos acogidos al criterio europeo de pyme. Pues el criterio europeo de pyme es de 0 a 50 millones de facturación. Y en España una empresa con 50 millones de facturación puede que la queramos llamar pyme, pero no es una pyme al uso ni muchísimo menos. Esos son criterios pues para otros países que no son España.
Para España el criterio de facturación debía ser menos de 5 millones de euros.
Claro, ¿no? Bueno, eso es una pyme en España, hasta 5 millones. Y las pymes pues ya de casi medianas son las que están ahí en 10, 15 millones, ahí... Pero realmente, fíjate cantidad de empresas que puede haber por debajo de 5 millones de facturación.
Y el número de empleados menos de 50, ¿no?
Exacto, también. Exacto. O sea que...
Casi podías responder tú, Esther, ¿no? Porque también formas parte de una startup en su momento, ¿no? Piper Lab.
Sí, exactamente. Ahora ya no sabemos si somos startup o somos pyme, ¿no? Pero sí que es verdad, hombre, nosotros hasta ahora, por el tema que trabajamos, pues nos va bien, seguimos creciendo, pero sí que es verdad que tememos ese tope, ¿no? Ese techo al que lleguemos, que llega un momento que ya no vas... Que no creces más, ¿no? Que era un poco la pregunta que hacía Enrique y contestaba Carmen, porque hace falta más liquidez, hace falta más ayudas. Y yo además tengo una pregunta porque ahora con todos los Next Generation, ¿no? Y todos los fondos que vienen, que estamos todos esperándoles y las pymes no sabemos si realmente vamos a poder llegar a acceder a este tipo de ayudas. Y claro, se habla de digitalización, pero Carmen, ¿realmente qué se considera digitalización?
Qué buena pregunta también, ¿eh?
Hay una confusión, desde mi punto de vista, clarísima y además que todos somos responsables de que se mantenga sobre la digitalización. Empezando que, por ejemplo, si tú vas a la RAE, o sea, si tú vas a la Real Academia y miras digitalizar, el concepto que te dan es pura ciencia, o sea, es el cambio a dígitos de una información. Pero nosotros, hoy, los que estamos en esta mesa, si nos preguntan qué es digitalizar, inmediatamente nos vamos a procesos de eficiencia, ¿no? Realmente hacer más eficiente una pyme. O sea, que ya estamos con la realidad social de que estamos llenando un concepto de otro montón de significados que no son el que tenía en su nacimiento. Eso empezamos nosotros. Y luego ya vamos a que digitalizar para una pyme pequeña puede ser poner un ERP, un sistema de gestión que le ayude a manejarse, o hacer una app, por ejemplo, o hacer una web, o poner una tienda de comercio electrónico. Y sin embargo, cuando el gobierno y los fondos Next Generation están hablando de digitalizar, están hablando de proyectos que realmente sean tractores de un sector. O sea, están hablando de digitalizar la justicia. O sea, fijaros qué pedazos de proyectos. Están hablando de la estrategia de inteligencia artificial. O sea, que están hablando de unos proyectos enormes cuando a lo mejor la pyme está esperando o pensando en una página web.
Sí.
Entonces, estamos creando una confusión que muy probablemente, ojalá me equivoque y ojalá dentro de un año nos volvamos a sentar en esta mesa y digamos que no, pero que puede generar una frustración enorme en personas que están esperando unos fondos para realizar determinados proyectos, que no quiero llamarle menores, pero vamos a decir de menor presupuesto, ¿vale? Y sin embargo una administración o un gobierno que está queriendo utilizar esos fondos para dar un salto. Y claro, para dar un salto es proyectos grandes, grandes, realmente innovadores, disruptores. Pues imaginaros digitalizar la justicia, qué pedazo de proyecto puede ser.
Sí.
O sea, que estamos hablando de digitalizar todos, pero fíjate cada uno lo que puede tener en la cabeza y la confusión que podemos estar generando.
Y tú, Enrique, ¿cómo responderías a esa pregunta que has formulado? ¿Por qué crees que las pymes no crecen? ¿Puede haber un obstáculo, una barrera digital precisamente? Porque yo ahí puedo también cambiarme el gorro, ponerme el de consejero delegado de Capital Radio. Somos una pyme, en el sentido literal de la palabra. Y efectivamente la digitalización, la falta de acceso, recursos de transformación digital, de procesos, sobre todo digitales, puede ser una de las barreras. Otra es la burocracia, sin ninguna duda, ¿eh?
Sí, yo creo que la tecnología es uno de los factores. Hay un tema cultural también. Yo creo que somos un país de talento, pero el empresario no está tan reconocido como debería estar y como está en otros países. Y es un hecho. Y al final hay mucha gente que piensa, me acuerdo en Andalucía que hablaban de los 100 andaluces más ilustres y al final no había ningún empresario. Ya había jugadores, catedráticos, había de todo el espectro social, pero no había ni un solo empresario. Entonces, y hay 9 millones de españoles que viven en esa región y que si ven como referente esto, pues para qué montar una empresa si es mejor otras áreas. Pero bueno, yo creo que ese no es el principal problema. Yo creo que el problema es financiación y tecnología. Esa es mi visión. Y tecnología porque al final la pyme, repito, necesita visibilizarse. Estamos también en un mercado bastante fragmentado.
Sí.
Y que lo bueno que tiene la tecnología es que te permite no solamente pensar en el mercado nacional, sino en el internacional. Y al final estás en las mismas circunstancias. O puedes competir si tienes un producto de calidad o un servicio de calidad, te puedes poner, digamos, en tu lugar bajo el sol. Y cuando no tienes ese canal digital, pues el canal físico es muy limitado. Al final es geográfico, es el boca a boca y precisamente yo creo que la tecnología, al final, pensémoslo. Es decir, si tú puedes tener un cliente en Alemania, puedes tener un cliente en Italia o en Estados Unidos. Es decir, lo digital precisamente lo que hace es eso, el aumentar tu mercado si realmente crees que tienes que alcanzarlo. Y sobre todo, captarlo desde el principio, lo hemos hablado en otros programas, desde una forma anónima hasta que al final lo fidelizas y creas una base de clientes. A día de hoy, si no estás, digamos, digitalizado, es un ámbito físico que es mil veces menor que el que podría ser en un ámbito digital.
Claro que sí. Escuchando esto que estamos hablando y lo que nos estás contando, Carmen, de los fondos Next Generation EU, claro, corre el riesgo de que al final se queden con ellos empresas que son tecnológicas, en vez de que lleguen a aquellas que no lo son y pueden convertirse en algo parecido más a una empresa tecnológica.
El proyecto es que no sea así. El proyecto es que realmente llegue a todas partes. De hecho, la primera convocatoria que ya está va dirigido a los CNAEs que han estado castigados por esta pandemia que nos ocupa, ¿no? Y ha ido directamente a lo que, por el Código Nacional de Actividades Económicas, el CNAE, a hostelería, restauración, o sea, exactamente los que de verdad han estado castigados. Y el futuro de los fondos que empezará a venir en el segundo semestre de este año y a lo largo del que viene, o sea, que nos queda un ratito todavía para que veamos esto, estos fondos van a ir dirigidos a estas iniciativas que hemos comentado, pues a hacer las pymes más grandes, a hacerlas más competitivas, a mejorar la ecología, la transferencia tecnológica, el 5G, a la educación, a mejorar la justicia desde el punto de vista de su gestión. O sea, que sí que se quiere repartir, sí que la voluntad es repartir, desde luego.
Bueno, ya ha habido experiencias previas. No sé si puedes contarnos algo de la experiencia del Horizonte 2020, por ejemplo. Si fue como se planteó o pasó otra cosa.
Bueno, el Horizonte 2020 es el programa europeo que antes se estuvieron llamando, los programas se llaman programas marco. Digo, porque muchos habéis oído primer programa marco, segundo programa marco, se llegó hasta el séptimo.
Sí.
El octavo programa marco se llamó Horizonte 2020. Y tuvo la curiosidad o, digamos, la originalidad o la novedad de que por primera vez las pymes podían concurrir en solitario. Porque si no, antes la Unión Europea, en el empeño de crear la idea de Europa, pues obligaba a que los proyectos los presentara una empresa de un país en compañía de otra empresa de otro país miembro. Bueno, pues la idea de construir Europa. ¿Qué pasó en el Horizonte 2020? Que se permitió que concurrieran las empresas en solitario. ¿Y qué pasó ahí? Pues que España fue el número uno. Y como siempre, ¿sabéis este libro de Sánchez Dragó que dice, y si habla mal de España es que es español? Como siempre nos gusta castigarnos, pues yo siempre me alegro de decir esto. Es que España, en el instrumento para pymes, que es como se llamaba este instrumento en el que concurrían las empresas en solitario, pymes, o sea, empresas pequeñas en solitario, de verdad, remunerando la idea, ¿sabes?, remunerando el ingenio, España fue el número uno, pero además de manera sostenida. Ahí fue donde yo colaboré como, vamos, me hice experta evaluadora de la Comisión para Proyectos Europeos y realmente he leído cosas maravillosas, maravillosas.
Bueno, verdad. Ahora hay mucho trabajo, muchas empresas están haciéndolo. Creo que vosotros en Piperlab estáis en tres consorcios, ¿no?, aproximadamente.
Estamos en varios consorcios y nos hemos presentado a estas ayudas, a estos fondos, y siempre en consorcio, por lo que estaban comentando Enrique y Carmen ahora. Son cuantías muy grandes, en las que nosotros como PyME, porque somos más pequeña que mediana, no podríamos optar, ¿no?, a estos fondos de tantos millones de euros. Entonces sí que nos hemos presentado además con empresas grandes que lo que hacen es liderar el consorcio y son ellos los que se postulan. Entonces nosotros ayudamos como empresa de nicho, experta en datos. Nos hemos presentado también con un instituto de investigación que está en la Universidad Carlos III y con otra empresa PYME como nosotros, y siempre son proyectos que ayuden a la digitalización, que ayuden a la movilidad, que ayuden a la sostenibilidad, proyectos que están muy en boga ahora y que tienen mucho que ver con la mejora de la ciudadanía. Pero si tengo que decir qué empresas se están digitalizando al margen de estos fondos y a cuáles ayuda Piperlab, ¿no?, en proyectos basados en datos, casi todos son empresas muy grandes. Y no nos cansamos de decirlo, además, mucho en este programa, que las empresas pequeñas pueden hacer proyectos basados en datos. Hay proyectos pequeñitos que en 8 semanas los tienes hechos y das un pasito más dentro de tu empresa hacia esa digitalización, y es posible. Muchas personas, muchas empresas piensan que Big Data significa eso, grandes datos. Yo no tengo grandes datos, y aquí hemos hablado muchas veces del smart data, ¿no?, del dato bueno, el dato que vale, el dato que está bien documentado y que al final lo que hace es ayudar a esa empresa a dar ese pequeño paso, ¿no? Entonces, que las pequeñas también se pueden digitalizar.
Claro. Estaba pensando, Carmen, nos decías que tenías la experiencia como evaluadora de proyectos europeos. Ahora estás viendo mucha diferencia, no sé si tienes información suficiente de los proyectos que están presentando por países. ¿España está muy alineada o descolocada comparativamente?
No, en la calidad de los proyectos, ¿quieres decir?
Sí, la calidad.
La calidad de los proyectos.
La originalidad.
Sí, la originalidad. Ha sido número uno España. Ha llevado los mejores proyectos. Yo creo que el problema de España ahora va a ser... Fijaros qué pequeño detalle. Hasta ahora la evaluación de los proyectos era la evaluación del proyecto que se presentaba por escrito. Es decir, una buena memoria, un buen plan sostenido, una cosa bien justificada se presenta y se evalúa. Pero ha habido un pequeño cambio en la evaluación, ¿vale? Y ahora es obligatorio que el empresario suba y defienda en inglés oralmente el proyecto. Entonces, igual que los proyectos españoles son muy buenos, puede que a la hora de defender en inglés y oralmente no saquemos los resultados que estábamos sacando, porque sí creo que ahí puede que tengamos una cosa pendiente, ¿vale? Una tarea por hacer. Y eso sí que puede que haga que en este nuevo ciclo de proyectos los españoles no consigamos el éxito que estábamos consiguiendo, ¿eh?
Nos quedamos un poco así, con esa nueva condición.
Sí. Realmente empezó... muchos de estos programas, digamos que salen primero forma piloto, ¿vale? Y se prueban, ¿no? Sí. Entonces ya salió el año pasado y a mí me da miedo, porque realmente el inglés sigue siendo un problema para nosotros, y también el tema de la exposición en oral, pues para los empresarios no os creáis que es tan fácil. O sea, el empresario vive su proyecto, lo vive hasta el fondo, lo conoce sus competidores, conoce sus posibilidades, pero a lo mejor ponerse de pie delante de unos evaluadores en inglés, ahí a lo mejor nos quedamos atrás, ¿eh?
Y Carmen, por aclarar esto, ¿es el mismo empresario o puede coger ese empresario. Alguien de su equipo que sea bueno, sobre todo la gente joven, ¿no?, que se incorpora ahora al mercado laboral y tienen un nivel de inglés pues mejor y están más acostumbrados a esa exposición oral?
Espero que sea así, porque es verdad que las nuevas generaciones vienen mejor preparadas, pero lo que no puede ser es que encargue el trabajo a alguien, ¿vale? Tienen que ser alguien de la empresa, y desde luego no puede ser una persona que acabo de contratar que no tiene nada que ver y que la contrato para eso. O sea, tiene que ser alguien accionista o con un cargo de relevancia. Y eso veremos cómo acaba saliendo esto. Espero que no sea malo para nosotros, la verdad.
Bueno, casi concluyendo el programa, Enrique, ¿algún comentario?
No, yo creo que, repito, es una grandísima oportunidad como país, y yo espero que lo hagamos bien, porque en ello nos va. Yo creo que la crisis saldremos totalmente distinta a la de 2007. Esto va a modernizar la industria y un montón de sectores estratégicos. Si somos capaces de hacerlo, pues tendremos una senda de crecimiento para muchos años.
Así que hay que hacerlo, hay que tomar la mano financiera que en este caso nos aportan los fondos europeos, fondos que financiamos los propios países, recordemos, y con deuda de nuestros hijos y nietos, con las comisiones que ahora está haciendo la propia Comisión Europea, Y no sé, algo más como conclusión.
Que nos apoyemos sobre todo en las pequeñas empresas y medianas, en empresas expertas en pedir estos fondos, como puede ser Baldur Next, porque para mí es fundamental, ¿eh? Cuando nos hemos presentado estos fondos, o tienes una empresa que está detrás y te va ayudando, te va diciendo cómo tienes que hacer la memoria, y una vez que lo has presentado y lo has ganado, esa ayuda, saber cómo tienes que ir justificándola, porque es tan importante prepararlo como luego ir justificando, o te apoyas en empresas expertas, o estamos muy alejados de conseguirlos.
Cierto es. Pues Carmen Urbano, cofundadora de Baldur Next, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
Y explicado también cómo están las cosas. Y mucho éxito en la ayuda a las pymes, que lo necesitamos.
Eso esperamos. Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Gracias, Esther. Gracias, Enrique. Y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.